tal, gente de Arrasa Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arrasa Lona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando desde Google Podcast, si es que aún existe, desde Apple Podcast, en YouTube, en Spotify, en iVoox y también en arrasalona.com. Obviamente, pues, es el marzo, es el mes de la celebración del Día Internacional de la Mujer y yo tengo esta iniciativa de traer invitadas a este podcast precisamente para que podamos hablar un poquito desde esa perspectiva de género. Y en esta ocasión me acompaña una invitada, no cualquier persona, sino una persona que está luchando por ser reconocida como hija de Chayanne, por mientras no tiene el apellido Figueroa, pero mientras tanto tiene el apellido Cárcamo, y es Paulina Cárcamo. ¿Cómo estás, Paulina?
¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Chayanne, está como viejito, ¿no?
Pero es tu padre. Es el padre de toda Latinoamérica. Chayanne, ¿no?
¡Ew! No.
¿No?
¿Por qué? No.
No me digas. ¿No amas a Chayanne como el resto de personas en Latinoamérica?
No, mis gustos son... No, por otro lado, creo. No sé por quién, pero Chayanne no es como que me mate.
Oye, pero es que Chayanne...
Me siento muy fuera de ese... Eso sí, pero no es como que me muera, no es como que grite a la pantalla si aparece, como las mujeres.
Claro.
Que he visto, lo he visto en vivo y en directo, eso. Que como que aparece Chayanne y hay mujeres que tienen una reacción...
Yo también, o sea, yo es que no discrimina, esto no discrimina el amor por Chayanne, pero bueno, bienvenida, Paulina. Tú, por fin tú y yo estamos haciendo algo juntos, ¿no? O sea, ya era hora. Creo que ya era hora.
Sí, era demasiado. Es más, en otro contexto incluso creo que te hubiera dicho que no, porque demoraste mucho en invitarme. Pero la ocasión lo meritaba, ¿ya? Porque,
obviamente,
si no saben, es 8M, entonces fue como, ah, ya, bueno, hay una excusa por lo menos. Sería como muy bastarda yo de mi parte decirte que no. Otro día te hubiera dicho, sorry, no puedo, tengo cosas que hacer, estoy ocupada.
Claro, estoy viendo. Mientras tanto viendo, viendo películas en Netflix.
Exactamente, trabajando.
Está muy bien. No, pues mira, hablando muy en serio, yo te había dicho, ¿no? Como rompiendo el kayfabe de, hey, ¿qué tal la próxima semana? Pero luego es como de, ah, no, espérate, es que ya esta semana es el 8M, entonces ya, pues de una vez, ¿no? Vamos a aprovechar el SEO, ¿no? Para que nos posicione YouTube y su algoritmo. Pero bueno, justamente estamos acá. Antes que nada, pues ya les dije dónde nos podían escuchar. Pero recuerden también que estamos en Patreon. En Patreon por $5 mensuales. Ustedes no solo se están ganando mi corazón, sino que están accediendo a contenido exclusivo. Donde está Paulina incluida. Donde estoy yo también con Monday Night. Entonces, vaya. Tenemos programas, dinámicas, etcétera, etcétera. Y ahí hay cientos, literalmente cientos de episodios exclusivos. Horas y horas de contenido para ustedes. Y antes que nada, Paulina, tú no puedes avanzar. Tú sabes que no puedes avanzar en Off Topic, a menos que respondas la pregunta random de Off Topic, obviamente, ¿no? Y la pregunta random en esta ocasión es muy sencilla. Yo sé que tú eres muy fan de los reality shows. Es muy sencillo. ¿Cuál es tu reality show favorito y por qué? Justifique su respuesta.
Uy. Oh, a ver, espérate. Creo que el mi favorito personal es Flavor Flav.
Okay.
Hace muchos años, primera temporada 2005, VH1, tengo recuerdos vívidos. La serie completa está en YouTube. Cada vez que necesito ir a un lugar seguro, voy ahí y lo voy a recomendar. Mira, voy a recomendar Flavor Love, porque de verdad que a mí me encanta toda la dinámica que hay. Todavía se siguen usando GIFs, se siguen usando memes. Está tan en boga como hoy día. Y creo que tiene instancias muy buenas. Yo encuentro que la temporada 1 y la temporada 2 son icónicas, entonces se tienen que ver. La tercera pasó un poco más por abajo y no creo que sea tan buena, pero las dos primeras yo diría esa. Y aparte porque siempre que me dicen reality show, para mí es como la esencia. Necesitáis una buena villana como New York, necesitáis una, no sé, aparte que es un reality que te hace apoyar más a ella que a la que ganó al final, que se ganó el corazón de Flavor Flav. Entonces, fue exquisito. ¿Qué más puedo decir de eso? Fue lo mejor en mis años adolescentes, así que, ¿qué más puedo decir? En mi tierna infancia, eso fue lo que me crió. Por eso ahora estoy acá.
Ese no habrá sido, creo yo, ¿no? Como que el primer reality en hacer eso sí, la que gane sale con el protagonista, ¿no? Del reality. Pero funcionó bastante. O sea, yo. Flavor Flav yo lo conozco es por eso, básicamente. O sea, que tiene una carrera en el hip hop y todo, pero pues, o sea, sí, pues sí, en el programa, ¿no? Porque es él, ¿no? O sea, o sea, no solo lo reconoces por eso, ¿sabes? Tiene una imagen muy característica, quiero decir.
Sí, a mí, sí, no, sí, yo también sé Public Enemy, las canciones y todo, pero obviamente está muy ligado a todo lo que hizo ahí. E incluso, si me voy más en la deep, incluso el reality de Rock Flow, también, el que estaba Bret Michaels, el de Poison, también, ese es muy bueno también, al menos la primera temporada también era muy bueno, VH1 también. VH1 me crió, básicamente. Y por eso es que también vi el reality de Hulk Hogan en ese tiempo. Hogan nos ves, también
No,
lo
qué
vi por lo
horror.
mismo.
Pobrecita.
Sí, no, eso fue malo. Incluso en esos tiernos años yo sabía que era pésimo, pero encuentro que sí, no, yo sí me tengo que quedar con unas con Flavor.
Mira, yo estaba intentando acordarme, creo que a lo mejor fue que lo confundí con el de Poison, pero Axl Rose no tenía uno también, sí, ¿verdad? Yo creo que sí.
¿Axl Rose?
Axl
No,
Rose,
Axl Rose
sí.
con suerte te capta,
¿No?
no creo, no, ya no.
Sí. A estas alturas, sí. Mira, yo no sé, yo ahorita diría, si me preguntas a mí, reality favoritos. No cuenta como. No, cuenta como reality el Extreme Makeover, el de Home Edition. ¿Eso cuenta como reality o no? No sé.
No, según yo, esos son como programas nomás.
Pero es
No,
que no
o
es
sea,
guionizado, ¿sabes? No tienen un guión.
es que no, es que es como, no, para mí esos son programas. Reality, como te digo, son Flavor Flav, te muestran el diario vivir, se puede decir. Acá no, porque se supone que están haciendo como un acto, están como ayudando a alguien, más que siguiendo. O sea, ahora si viéramos la realidad de la familia un mes antes y eso lo transmitieran, yo creo que pasa a ser un reality, pero no te están mostrando nada, están mostrándote la visión de quién está ayudando y quién está haciendo las cosas.
Mira, yo creo entonces que ahí mi reality favorito, por más cancelables que esto suene, me encantaba The Apprentice, amaba The
Ah,
Apprentice, era buenísimo, o sea, era muy bueno. Lástima que bueno, ya, o sea, pasó lo que pasó, ¿no? Con su conductor, ¿no? Para quien no sepa, su conductor se volvió presidente de los Estados Unidos de América,
próximo
pero
nuevamente.
Sí, o sea, es candidato, ¿sabes? No, bueno, terrible. Pero a mí me encantaba The Apprentice, era buenísimo. Yo decía, debería haber un The Apprentice en hacías, ¿no? Como que, si hacen un The Apprentice en este país, ¿quién sería, no? ¿Quién sería el millonario que conduce el programa, no? Era muy bueno. Pero, bueno, eso era lo que yo veía. Y bueno, Extreme Makeover, que está bien. Si no cuenta como reality, no sé. ¿Qué otro puede ser? ¿Sabes cuál me gustaba mucho? Project Runway. Me encantaba Project Runway. Amo.
Claro, pero esos son programas de participaciones como American Next Top Model, también es como
American
son
Next Top
programas.
Model me gustaba también.
Ah, sí, también me crió. Claro, esos entran como en categoría también reality, pero claro, está como reality nuevamente porque son programas más de concurso. Ellos están participando por algo, o sea, están haciendo
Claro.
algo, no es que estén en la casa nomás esperando una cita o que se estén
Claro.
dando peleas internas. Las Kardashian también agarraron mucho. A mí me gustaba la primera las primeras 4 temporadas son muy buenas.
Y siguen,
A mí
¿verdad?
me
Siguen las
gustaban harto.
Kardashians.
O sea, como que ahora lo hacen más esporádico y se fueron a Disney y todo, pero las primeras, cuando todavía no eran las Kardashian que conocemos ahora, eran muy buenas, eran muy entretenidas. A mí me gustaba mucho en ese tiempo. Y hay que ver después, claro, porque después vino Total Divas para mí, 2012, 2013. Y de ahí ya fue como con las velas también, pero claro, son favoritas, pero no sé si podría ahondar en eso. Tengo ganas de sacar un programa, honestamente, de eso, una retrospectiva de capítulo o temporada.
De Total Velas o de cuál.
De las dos me gustaría. Siento que Total, pero Total Divas más que nada, como, sí, hay un par de cosas que podrían, por lo menos que se podrían comentar. Era muy entretenida en ese tiempo.
Bueno, mira, el call to action aquí va a ser a la gente que nos dejen comentarios cuál es su reality favorito. O si tienen un reality favorito, ¿no? Si tienen uno que nos los digan. Pero no nos hagamos que todos tenemos uno. Y vaya, tú has venido aquí, Paulina, justamente porque yo decía, ¿no? De que no todo, digamos, se ve o se vive, no sé cómo sería la frase, a través del género, pero sí podemos evaluar todo desde una perspectiva de género. Y ya hemos tenido aquí personas que nos han dicho cómo es vivir la lucha libre siendo una persona en cierto país, o cómo es vivir la lucha libre siendo el padre del fan de la lucha libre, en este caso mi papá, que estuvo. Y en este caso, pues obviamente, muy apropiadamente, te tenemos a ti para que nos cuentes cómo es vivir, cómo es ser una fan mujer de la lucha libre, de las luchitas, ¿no? Y vaya, yo, la primera pregunta, ¿no? Muy básica que yo tengo para ti es, ¿cuándo fue o cómo fue que tú te hiciste fan de todo esto?
¿Sabes lo que me pasa con ese término? Es que yo no sé si soy fan, porque siento que hay gente. Eso es fanático, básicamente. Yo veo cosas y me
Sí.
gusta, pero no encuentro que sea como fan acérrimo. Onda que esté pegada todo el día, porque siento que hay gente que realmente come, respira, bebe, lucha, luchitas. Entonces, está bien, a mí me gusta, pero me gusta, me quedo en eso. Y también por eso creo que pasan muchas cosas, creo que hay. Veo situaciones en las que digo, es tan fácil como salirse y no hacerlas. Entonces, por eso, prefiero quedarme con el término que me gusta más que soy fanática.
Si hay un término, ¿cuál sería? Sería que sí, seguidor, ¿no? Algo así,
Sí,
o
yo
tal
creo
vez
que
no.
seguidor, porque fanática es como tendría que estar metis. Me encanta decir esto, yo no tengo un peluche de Cody Rhodes, tengo poleras, tengo figuritas. Me encanta decir todo esto, después de que he hecho todo. Pero no.
Puedo dejarlo cuando quiera.
Puedo dejarlo cuando quiera. ¿Qué hago ahora? Los lunes, los martes, los miércoles, los viernes. No.
Y algunos domingos.
Y algunos domingos y algunos sábados también. Entonces, ya. Pero me gusta, ya. creo que fue cuando chica. Y sabes que el otro día estaba haciendo recuerdo. Y yo decía, porque a mí me empezó a gustar cuando obviamente vi W. Cuando era chica, en los años 2000. Pero antes de eso yo me estaba recordando, ¿cuál era la empresa mexicana que daban en el Fox Sport? ¿Era la AAA o era la CMLLL?
Era Consejo Mundial de Lucha Libre en Fox
Ya.
Sports, sí.
Entonces mi primer acercamiento fue con Consejo Mundial, pero yo me acuerdo que veía en ese tiempo el Fox Sport y de ahí me empezó a gustar. Me gustó primero la lucha mexicana y después me dejé engatusar por los gringos y me llevaron a su lado oscuro. Y de ahí fue un avance progresivo. Yo diría que fue del 2000 hasta el 2007, 2006, y de ahí lo dejé un poco. Igual sabía noticias y todo, y cada cierto tiempo igual recordaba cosas o veía. Me acuerdo cuando volvió Shane McMahon, yo no tenía ningún acercamiento a la lucha, de verdad, no veía nada. Y me acuerdo que volvió y no sé, vi ese regreso como miles de veces. Y no sé, me daba risa y me recordaba y como que, ah, entretenido esto, hasta ahí nomás. De repente veía igual algunas cosas porque, no sé, veía a Jon Stewart y estuvo metido con Seth Rollins un tiempo y ahí noté el nombre de Seth Rollins, pero tampoco me hizo volver. Y realmente volví, que creo que fue el 2019, pero fue por el Andrés, porque Andrés veía mucho. Y entonces, no sé, pues de repente nos juntamos, igual empezó de a poco, empezó así como dijo, pero podríamos ver esto. Y ahí empezó, porque igual como yo le dije que yo veía cuando era chica, entonces ya, dijo ya. Y ahí empezó a mostrarme videos, pero de NXT, de los Kevin Owens, de Sami Zayn. Y ahí fue como que, ah, parece que me gusta esto, está como entretenido. Y de ahí empecé a ver NXT, me acuerdo. Y justo también fue el año en que empezó AEW. Entonces de ahí ya, listo. Caí en droga dura. Era ahí vino
Claro.
pandemia. ¿Qué más iba a hacer yo en pandemia? Había mucha entretención en ese tiempo también, mucho ocio. Y de ahí a lo que ha generado todos estos años, que igual he estado muy involucrada, más ahora que estoy en el podcast. Entonces, es como que invita más a que esté mucho más pendiente de lo que sucede. Podría incluso ser mucho menos, a lo mejor si no estuviera, pero yo sé que también estaría viendo la W, estaría viendo AEW. Antes estaba más metida en en el jale, pues estaba viendo NWA, estaba viendo, ¿en qué más estaba? Estaba viendo algunas cosas independientes, pero he salido un poco más y me he ido como a lo conocido por todos. Pero yo creo que ese sería como el camino. Sería de muy chica, 2000, 2007, y después ya más adulta, empezando nuevamente el 2019, y de ahí hasta lo que ha sido ahora.
¿Sabes qué? Me da risa porque básicamente la forma en la que describiste tu relación con el wrestling es como yo describo mi relación con Harry Potter. Tipo, yo no soy Potterhead, ¿sabes? Es como de, no, yo no soy Potterhead, ¿de qué hablas? Yo nunca he leído los libros, para empezar, ¿sabes? Pero he leído cuatro fanfics, ¿sabes? O sea, ¿por qué
No,
alguien que no es ni siquiera?
voy a hacer, creo que lo he dicho en algunas partes, pero yo antes escuchaba Cornette, literal, esos dos programas que
Claro.
tiene, yo, pero lo escuchaba y era así, porque el hombre no habla poco, onda, te tira un podcast de 4 horas, uno que
Claro.
duró casi 5, y caché, yo veía los dos, escuchaba los dos, hasta los esperaba, el viejo me entretiene, ¿qué quieren que haga? Tiene opiniones que obviamente yo me hago la sorda, pero entretiene. Y era básicamente consumir 9 horas de audio, que también me ayudó mucho porque el hombre tiene también historia. Entonces recomendaba cosas, hacía watch along. Entonces igual te sirvió como para hacerte una historia y también como para rescatar algunas cosas del pasado. No todas, para rescatar cosas del pasado. Pero me da risa porque, claro, yo antes escuchaba todo eso. A Mercer nunca lo he escuchado, de verdad. Yo ya lo he expresado porque duedo. Ya, wow, es el hombre enredado. Y de ahí, tampoco he sido, alguna vez igual, cuando me adentré, igual estaba viendo mucho Watch Wrestling, porque al menos en ese tiempo me servía bastante para entender algunas cosas. Pero sí, ahora que lo mencionas, claro, y si yo digo, claro, hace 2 años atrás, literal, escuchaba 10 horas de Cornette, literal, así como, pero se me pasaba como si nada, porque insisto, había ocio. Y aparte, el hombre es entretenido, a veces de repente se le va viendo, se ven sus cosas el hombre, pero me entretiene bastante.
Pero, ¿sabes qué? O sea, justo me estaba pensando como también preguntarte, así como cosas que tenía anotadas, era la básica, creo yo, cuando hablas con un fan de wrestling, es uno, ¿cómo te hiciste fan? Sí, y dos, ¿cómo te hiciste fan de internet? Porque en el caso de Alessandro y yo, creo que él ha sido quien lo ha contado, nosotros dos coincidimos en que éramos fans de las luchas, ¿no? Y veíamos y así, y de pronto vimos December to Dismember 2006, y fue como de, esto es malo, o sea, esto fue muy malo, o sea, esto no lo disfruté, ¿qué pasó aquí? Y entonces tienes que ir a internet a buscar páginas y darte cuenta de que hay otras personas diciendo, no, sí, esto fue malo, y entonces, sí, claro, y entonces empiezan a decir, no, pero no es como tal empresa, y tú, ah, ¿cómo? O sea, hay otras empresas, ¿qué? Y ya te metes ahí. Tú, más bien, me parece curioso que fue, ya estás, más bien, ese fue tu adentramiento al mundo, o sea, no fue como que, ah, sí, bueno, ahí lucha por ahí, sé que existe, y luego te metiste, hiciste fan, y luego te metiste al fandom de internet, sino fue como de, ok, veías Lucha Libre Mexicana, y de pronto, ah, conociste y ya entraste allí, a ese fandom. ¿Estoy en lo correcto o cómo fue exactamente?
Es que no sé tampoco cómo describirlo. Siento que es que estoy nomás, es que no sé si se puedo llegar a decir de esa manera, como estoy en el fandom realmente, tuiteo de repente, pero o veo, leo cosas. Antes estaba, creo que antes estaba mucho más metida de lo que estoy actualmente.
¿Cuántas horas de contenido de lucha estás viendo hoy en día? O sea, yo creo que ya es suficiente como para considerar que ya es una buena
A ver,
cantidad.
ya, contemos. Son 3 horas de Raw.
Claro, ya, o
Son
sea,
2 horas de
suficiente.
NXT.
O sea, 3 horas. 3 horas ya
Tres
es
horas,
mucho.
sí.
Ya es
¿Y sabes qué
muchísimo.
no me aburriría tanto si Star Plus se dignara a poner comerciales? Llevan años en unas, como en unas imágenes que no ves nada. Es una pelota de tenis, literal, moviéndose. una
Sí,
pelota de
sí.
fútbol. Digo, porque no ponen comerciales de su contenido, si tienen un montón. Ya, pero háganme un conteo. Son 3 horas de Raw, son 2 horas de NXT, son 2 horas de Dynamite, son 2 horas de SmackDown, son 2 horas de College. Y eso si es que no hay un pay-per-view, un premio
11
en la TV en los
horas.
fines de semana. Sí. Ya
Es
antes
mucho.
veía Impact los jueves, entonces tenía la
Claro.
semana completa.
O sea, es mucho. O sea, te das cuenta. Yo diría que sí. O sea, a estas alturas, con esa cantidad de horas. Mira, yo no puedo. Imagínate ser alguien que ve 12 horas de fútbol y decir, no, no, yo no soy un FIFAs. Como, yo no soy un FIFA, es imposible. Pero estás viendo 12 horas de juego. O sea, sí tienes que estar en el mundo para eso.
Estoy negada, estoy negada. Estoy dando cuenta de que tengo un problema. A lo mejor debería dejarlo.
Una adicción, es un problema. No, el otro día algo así, estaba con un grupo de amigos y había alguien que no sabía de mi obsesión por la lucha libre. Y me dice, pero o sea, ¿tú ves lucha libre de México? Y yo, sí. Y dice, pero nada más de México. Y yo, no, o sea, vengo de Estados Unidos, Inglaterra, Puerto Rico, y bueno, he visto Argentina, chilena, de mi país y así, y empieza a darse cuenta como que de verdad tanta lucha en el mundo. Yo sí, y le dije, sí, es un problema. Es un problema, hay mucho contenido, ¿qué hago? Pero sí.
Oye, sí, había olvidado CNL, igual lo veía, que es la empresa chilena, o por lo menos la que había en ese tiempo, que hay muchas igual, que ahora yo igual he estado hablando y bueno, tengo bastante, veo lo que ha hecho Fabián Scott, que creo que ahora está en wrestling.net, no sé si tira eso todavía, pero creo que está ahí, antes estaba en otro, en el wrestling podcast, y él hace mucho periodismo, puedo decirlo, periodismo de lucha, que es acá en la quinta región, en Valparaíso, y va a muchas cosas independientes, y ahí yo me he dado cuenta que, por ejemplo, más al norte de Chile, pues estoy muy al sur, casi extremo sur, más al norte de Chile hay mucha más vida y hay mucho más, ¿cómo decirlo? Hay mucho más, no me acuerdo de otra palabra que puedo decir más bien. Hay más empresa,
Claro,
hay más
sí.
como, claro, entonces a lo mejor yo me consideraría más fanática, onda, si fuera al lugar físico. A lo mejor ahí yo podría decir,
Tal vez.
realmente, ¿sabe? Claro, si estuviera en ciudad, si por ejemplo acá hubiera alguna empresa, a lo mejor si hicieran cosas, como se hace más al norte, pero ahí tú te das cuenta que, claro, pues hay gente que es mucho más fanática, creo, no sé si Fabián vive de eso, pero él hace todo el reporteo, hace todas las columnas, investiga, creo. Entonces, como. Yo, si lo tengo que ver desde otra perspectiva, diría que él es fanático. Pero ahí tú te das cuenta que, claro, podría, por eso te digo, podría considerarme fanática si a lo mejor estuviera más en físico. Pero claro, si después yo empiezo a desglosar y digo, ah, sí, no, sí, creo que puede ser. Puede ser.
Sí, yo creo que la mayoría de empresas en Chile, si hay alguien en comentarios que nos pueda corregir, adelante. Pero exacto, pienso que son de la región del norte, Temuco, Arica, o el propio Santiago, ¿no? Que es la capital. Yo sé de geografía de Chile. Ustedes dirán, ¿por qué? Yo, porque tengo familia allá. Tengo amigos allá, entonces ya me entero, ¿no?, de estas cosas. Pero sí, yo diría que hay más empresas por allá. ¿Sabes qué? Luego también creo que hay una cosa, que es que allá hubo gente del mainstream que dio algo de foco al wrestling. Roma, por ejemplo, está luchando en Estados Unidos, pero ella era como una reportera, ¿sabes? O sea, ella hacía su contenido y de pronto resulta, ah, es que me gusta la lucha libre. Y la gente, ah, mira, no sabía y conoció. O el caso famoso de Ariel Levy, que es una, o sea, Ariel Levy para el resto de nosotros en el mundo hispano es un luchador chileno en Estados Unidos, pero Ariel Levin, perdón, muchachos, es un actor famoso en Chile, ¿sabes? Hizo películas, novelas, hizo
Era
todo.
protagonista de película, era un leading
Además,
man.
sí. Sí.
Sí, a mí. Debo decir que a mí me gusta mucho el trabajo que está haciendo Ariel Levy de comentarios en AEW, pero claro, es imposible no sacarse la cabeza como que realmente acá tenía una carrera y no digamos que era precisamente un actor respetable, pero era famoso por lo menos. Era como te digo, estuvo en películas súper taquilleras acá, como que hicieron taquilla acá en Chile. llevar a una gente. Entonces, claro, cuando él empezó después con esto de ser luchador y en CNL, igual era un hombre que atraía. Puede ser que algunos lo tomaron para el chiste, para la broma, pero más que mal era igual un hombre que era un hombre importante que se está involucrando, y
Claro.
ahí también hizo un poco más resonar el nombre del CNL.
Sabes que justamente te quería hacer esta pregunta porque yo he encontrado, fíjate que he encontrado mucho que ha pasado, puede pasar en este fandom, pero puede pasar en todos los fandoms, que cuando una mujer se incorpora o intenta meterse, ya de inmediato la reacción del fandom es un poquito a la defensiva, en plan la típica, ¿no? De que te pones una playera, una polera, una franela. Tengo que traducir esto para Hispanoamérica, ¿viste? Te pones una polera de Rage Against the Machine y alguien te dice, a ver, dime cinco canciones. Típico, ¿no? O de que te, ¿sabes? Como que te rechazan, ¿no? El típico comentario así haciendo gatekeeping. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Tú sentiste eso quizás? ¿No, no te pareció?
No, yo te iba a decir que tengo una polera de Tool, porque a mí me gusta Tool. Entonces, como más todavía, más rebuscado. No, o sea, es que yo nunca he sentido eso, y también por eso es que creo que he tenido una mala experiencia en este tiempo que he estado en Arras de Lona. Lo comenté, creo, en Twitter, que fue la única que a mí como que realmente como que me sentí vulnerada. Fue la única vez, pero de ahí el resto de verdad que no he sentido que tenga que defender, y aparte honestamente como que tampoco me ofendería. He dicho cosas, he escrito cosas, entonces tampoco es como, ¿por qué me tendría que importar la opinión de alguien que no conozco? Y hay
Claro.
gente honestamente que igual busca como simplemente hacer enojar, entonces no me podría importar. Tampoco lo he sentido, por ejemplo, en los comentarios del directo, a menos que obviamente Alessandro la haya borrado antes que yo lo vea. Tampoco he visto algo como tan así como que yo diga, oh, no puedo aparecer más en el directo, Alessandro, lo siento, esto me afectó. Creo que lo
Claro.
único fue que me reclamaron, lo último fue, que me acuerdo ahora, es que de Roman Reigns, creo que fue algo que me dijeron. Y hace un tiempo atrás igual fue como, fue algo, igual pusieron algo negativo y tiene que estar ahí. Y mi reacción fue como, te amo. Al fin alguien me escribe algo malo. Porque todos habían sido como que, ah, se ríen conmigo, o es como,
Sí.
ah, como alguna broma. Pero nunca alguien me había dicho así como, no sé, o qué pésima panelista que tienen a Ras de Lona. Nadie ha dicho eso. Entonces como fue como al fin una reacción negativa. Y como que intuitivamente escribí, te amo. Entonces después pensé, yo dije, la he puesto, te bendigo, alguna cosa así, pero es como, por mí fue como, ah, al fin alguien me dice algo, o incluso como para llorar un poco más, así como, ah, me atacaron solo por ser mujer, ustedes no entienden lo difícil que es estar en este
Guardaste la
fandom.
captura y la pusiste para mi primer hater,
Claro, es como, ¿sabes que realmente sentí eso? O no sé, un mensaje interno que me diga, ay, debería salir. No, de verdad que yo no puedo decir eso, porque de verdad que yo no me he sentido odiada, o cuando he dado mi opinión también, no sé, pues digo, a pésima lucha de Osprey. No ha llegado alguien a decirme, ¿qué te crees tú? ¿Quién eres tú? Anda a hacer lo que hace Osprey. No ha llegado esa persona. ¿Y cuándo va a llegar, maldita sea? ¿Cuándo voy a...? Pero no pasa eso, no me ha pasado. Y como te digo, en lo que ha sido de Ras de Lona tampoco, o sea, todos han sido súper amables, todos han sido súper cariñosos. Nunca he sentido el odio, o nunca he sentido como que, ah, como todo se fue, todo se desmoronó desde que llegaste. No ha pasado eso, entonces no siento, yo hasta acá no me siento. Sí he visto cosas, sí es como escuché, o sea, he escuchado, he visto, pero creo que se da como más en el fandom gringo, puede ser. E insisto, si alguien llegara y me acosara, bueno, existe el bloquear, el silenciar, y que tengo bastantes, pero es porque yo no los aguanto y no los quiero ver en mi tele, entonces, ¿qué los voy a tener? Están esas opciones, de repente yo digo, por eso de repente cuando aparecen estas chicas, por ejemplo, Paige o Britt Baker, que se enlazan en estas discusiones, yo digo, ni siquiera es necesario que tú lo veas porque puedes contratar a alguien. Y lo segundo, existe el bloqueo, existe el silenciar, existe el no ver más el tweet que tú has hecho. Hay cosas como para evadir, entonces, no sé, creo que eso va más las personalidades más que realmente en cómo, oh, me sentí atacado.
Ah,
No, es
también es
como...
que estás en el universo de Arras de Lona y en el universo de Arras de Lona todos somos personas de bien, ¿sabes? O sea, es muy difícil
Somos
que
siento
tengamos
que somos
una.
todos protegidos.
Sí, es difícil que tengamos una
Aparte...
interacción muy, muy mala en Arras de Lona, quiero decir.
Claro, yo diría así como son más cobardes igual, no sé, como que igual podrían hablar un poco más, o sea, podrían
Ahí
igual
están,
como...
muchachos. Les están diciendo cobardes. Dejen en los comentarios. Todos en los comentarios, por favor.
Claro, porque... Por eso, porque, por ejemplo, yo digo, yo no, por ejemplo, yo, sí, obviamente yo no coincido con todo, obviamente. Pero tampoco lo voy a andar escribiendo. Puede ser que ellos tampoco lo quieran escribir. Pero hay algunos que sí les gusta escribir y dudo que coincidan conmigo en todo. Tampoco digo que me lo digan de mala manera. O sí. Ah, no, pero tampoco digo que me lo digan de mala manera. Pero un poquito de, ¿cómo se llama? De contraposición tampoco está mal. A eso es lo que voy.
Claro.
No puede ser todo tan bueno tampoco.
Mira, vamos a llegar. Si este video llega a, qué sé yo, no, tiene que ser una cantidad buena. 500 comentarios, pero todos tienen que ser en contra de Paulina, en plan, no estoy de acuerdo, no me parece, de forma respetuosa. Si no, no cuenta. Qué sé yo me rapo. Yo me rapo, ¿va? Perfecto. Esto no va a pasar. Entonces mi cabello está protegido. ¿Sabes qué? Sí me parece muy curioso, muy honestamente, porque precisamente yo no soy mujer, pero cuando se me ha convertido alguna experiencia, siempre ha sido un poquito así. Como por ejemplo, yo recuerdo a alguien que me contó que su primera, digamos, como introducción al fandom fue en grupos de Facebook. Terrible elección, para empezar, ¿eh? Pero me cuenta que, o me contó que fue como que de pronto concursó o hizo algo para ser parte de las personas que subían posts en este grupo y subía como posts o no sé si memes o qué, pero eran relacionados a que Roman Reigns era malo, ¿no? Ponte tú, como opinión clásica, ¿no? De toda la vida de aquel entonces. Y los típicos comentarios que recibía eran comentarios así ah, espérate, lo puso, ¿cómo se llama? Ah, es mujer, ya automáticamente es como de, ¿qué haces tú comentando eso? Vete a la cocina, qué sé yo, ¿sabes? Lo típico, ¿no?
Fede
Y
2015.
que sí, es muy, muy, muy de eso, ¿no? Definitivamente. Pero claro, yo me pongo a pensar, bueno, es que esa experiencia, digamos, estuvo también un poquito condicionada, si se quiere, por dónde lo hizo y demás, ¿no? Que no le estoy echando la culpa en absoluto, pero lo que estoy diciendo es que en ese mundo. No,
¿Está
no, no, no,
echándole
no,
la
no.
culpa a una mujer?
No, 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 no,
Mucho,
no, 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 no. Yo no
mujeres,
estoy.
levántense.
¿Qué es esto? No, 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 nadie se levante, todos tranquilos, a ver, tranquilos. No estoy culpando a nadie, no estoy culpando a la víctima. La víctima fue víctima de esta circunstancia. Lo que digo es que, bueno, normal que en un grupo de Facebook pase eso, ¿no? Tú tuviste, digamos, esta introducción a gracias a Andrés también, creo yo, y esta parte del fandom. Pues vaya, está un poquito más cuidada, ¿no? En el Ras de Lona todos somos buenos. Pero tú cuéntame, o sea, porque siempre te ves hablando con Andrés en Florida, en Florida 2.0 o qué sé yo, ¿no? Todo lo que sea relacionado a NXT, realities que hemos revisado, pero ¿también has tenido contacto o mantienes amistad, no sé, con otras mujeres que vean luchitas?
No, porque creo que no existe. Ah, no, de verdad que no. O sea, solamente me he hablado con hombres. De verdad. O sea, me costó. A ver, no, de verdad que no. No.
Es
No he
que,
hablado con
¿sabes
ninguna
qué?
mujer.
A mí me parece, o sea, honestamente, y perdón que te interrumpa, es que a mí me parece como curioso, porque yo no me imagino yo siendo hombre esa situación rara en la cual yo, ponte tú, yo soy fan de. Imagínate que yo fuera fan de, qué sé yo, alguna cosa estereotípica que le guste a las mujeres. Ay, no sé. Tú, Paulina, dime una
8M.
sugerencia. ¿De quién? ¿De quién?
Me da risa así como estereotípica mujer. ¿Qué le gustan a estas? A ver.
Imagínate que yo sea fan
8M.
de lo que sea, ¿no? Y de pronto ese fan está repleto de mujeres y yo solamente me estoy hablando con mujeres de eso. A mí me parecería como raro, ¿sabes? No sé. Y es bastante normal entre las mujeres que entran en fandoms predominantemente masculinos, ¿no? Como es el wrestling, en este caso, ¿viste?
Mira, ¿sabes qué? Que también voy a hablar bien de la gente, y yo creo de Arras de Londres nuevamente,
Ah, bien.
porque ¿sabes por qué? Porque tampoco, o incluso otros externos también que me han hablado, porque he estado tuiteando de luchitas, nunca me han hablado en un plan como, tú entiendes cuando de repente las cosas quieren ir por otro lado, como que te empiezan a hablar y inmediatamente como que me empiezan a preguntar otras cosas.
Claro.
Nunca he tenido esa experiencia, siempre me han hablado. A excepción de una persona, siempre me han hablado hablándome de luchitas, como de alguna manera pidiendo mi opinión, que obviamente, y comentar algunas cosas muy random aunque sea, como, no sé, la última noticia que me enviaron fue, por ejemplo, que Santana se iba de AEW. Y fue como, no, ¿por qué? Y ahí quedó. Fue como, ah, ya, se acordó que me gusta Santana. Y fue bien y quedó en eso. Entonces nunca tampoco he sentido esa sensación de como, oh, no, me hablan y como tienen otras intenciones o quieren otra cosa. No, siempre ha quedado en eso. Siempre ha quedado en la lucha, siempre ha quedado en los combates, siempre ha quedado en mi amor a Warlock, mi amor a Catch. Es como que siempre es como por ahí va la broma, pero de ahí a pasar como a otra cosa, no. Pero eso yo creo que lo voy a dar el crédito también a lo que es donde estoy como en el lugar en el que estoy, como en el fandom en el que estoy. Como que las
Claro.
personas que me han hablado han sido súper respetuosas, de verdad que nunca he sentido o que me estuvieran disminuyendo en la misma opinión. Que me dijeran como, ah, ya, pero ¿cómo podéis creer eso? O no, pero ya, bueno, tus gustos. O claro, como que tampoco ha sido eso. Ha sido siempre como un igual. Nunca me he sentido así como, no, no me respetan la opinión porque soy mujer o porque me guste la lucha, no sé, hace 5 años. O haya vuelto a la lucha hace 5 años y no la sigo desde 2014.
Sí, que es muy típico, aparte, ¿no? Es muy típico eso. O sea, típico. Creo también yo, aquí si nos ponemos a medio filosóficos, es porque, ¿cómo decirte? Yo la imagen así más fea que tengo, más fea en el sentido como dañino de que yo tengo es el típico cliché, viste, de los programas deportivos que ponen a la muchacha así que está toda operada, toda buena, pero no sabe nada de fútbol. La tienen ahí es porque es ella, ¿no? Es porque es una personalidad, pero ella no sabe del tema que está hablando, ¿sabes? Creo que es un problema no por culpa de ella, de la chica que está aceptando ese trabajo, sino porque,
No, culpa de la
como.
víctima.
No, estamos culpando a la víctima. Es porque todo es culpa de Christian Cage, ¿viste? Del patriarcado, se podría decir, ¿no? De que, ah,
Santo
no, es
Escobar,
que.
igual está ese meme. Aburridísimo, pero está ese meme porque todo es culpa de Santo Escobar.
Sí. O sea, es como que pasa eso, ¿no? Como que te enseñan que, ah, esto es así, pero en realidad, pues eso no es la vida real. La vida real, pues, hay cantidad de personas de todos los colores, todas las formas, con diferentes opiniones. Pero es como una imagen con la que uno crece, digámoslo, ¿no? O sea, yo al menos crecí con eso, yo consumiendo programas deportivos, ¿no? Cosas así, como de, ah, pues sí, cada vez que traen a esta chica no sabe de lo que está hablando, pero no es porque sea mujer, es simplemente porque ella no está preparada, pues, ¿sabes? No es una
¿Sabes qué es lo que me está
representación.
dando más risa de todo esto? Pero, que no. Me está dando, ¿sabes lo que está dando risa? Es que es
Dime.
8M y estoy hablando onda de lo bien que se han portado los hombres. Los hombres han sido
Claro.
excelentes. No,
Todo muy bien, ¿no? No.
celebración. No, ¿sabes lo que pasa? Es que se me olvidó también darle crédito a Andrés, que por ejemplo, cuando miramos estas cosas tampoco fue pesado, mala onda conmigo. O sea, nunca tampoco disminuyó mi opinión, onda. Si no me gustaba un combate, fue como, nada, no me pasó nada con eso. Tampoco me decía, ah, que tú no sabes, o ah, que tú recién estás viendo 3 luchas. Como que tampoco tuve esa opinión, tampoco tuve como esa recepción cuando empecé a ver, sino que siempre fue como, ah, ya, pudo no haberte gustado por esto, ya, a ver, veamos otra. Y así es como veía después 5 luchas más, pero nunca tuvo como esa posición de decirme o de disminuir mi opinión. Entonces también eso hace, también ahí
Sí.
tuve como un buen partner en ese sentido, o sea, como que no me dijo así, insisto, no me disminuyó la opinión, sino que simplemente como que entendía mi posición o se reía de las cosas que obviamente exponía cuando estábamos viendo algunas luchas. Pero creo que ahí igual queda mucho en el crédito de él.
Sí, no, pero también, a ver, Andrés es un genio malvado, ¿viste? Porque él, o sea, primero fue de, ay, vamos a ver esto, y de pronto te tenía viendo NWA. O sea, eso solamente puede ser.
Eso lo veía yo sola. No, él nunca entró en ese, en esa, él nunca entró. No, no, no. En esa estaba yo sola, rascando esa olla, pero
O
con
sea,
todo. No, no, no.
tú no fuiste corrompida, tú lo que hiciste fue traer ese mal.
Claro, por ejemplo, Andrés, no sé, pues me mostró algo y yo dije, pero ¿y si doblamos la apuesta? Mira, te traigo esto. No, fue como, no, no, esa fue toda mía.
Sabes que está justo, creo que la clave es lo que dices, como que no hubo ese gatekeeping, ¿viste? Que luego ese gatekeeping te evita muchas cosas, o sea, ni se diga. O sea, el típico gatekeeping pasa muy, muy seguido en la música, por ejemplo. Lo que te decía ahorita, ¿no? Ah, dime cinco canciones de esa banda, es como muy típico.
Sí, por eso es que te mencionaba lo de Tool, porque Tool es una banda que es súper cabeza, es súper cerebral. Entonces siempre a los que nos gusta es como, ah, ya, pero que me explicaron del. Ahora se me justo ahora se me olvidó. El
Justifique su respuesta.
Fibonacci. Claro, el Fibonacci, explícamelo. Entonces, es eso. Es como, no, obviamente no, pero me gusta. ¿Qué quieres que haga? Una de mis bandas favoritas. Tengo una polera, no tengo que justificar por qué me gusta su disco, pero pasa eso y pasa mucho. Y sí, obviamente que uno ve y si andáis mucho más, yo creo que es mucho más complicado. Igual yo hablo, no sé, por ejemplo, cómo soy fan hardcore del Resident. Onda, onda en ese sector. No, yo porque estoy
Claro.
expuesta, pero la W, AW,
Sí.
claro. Ahora, si me voy a lo under, a lo mejor ahí sí me puedo encontrar con gente más pesada. Gente más como, ya, pero nómbrame cinco luchas de. No, no, no sé si será tan así, pero tampoco he ido como a esos bajos mundos. Entonces, mi percepción ahí puede ser un poco diferente o incluso mi opinión puede ser malentendida.
Y justo te iba a preguntar, ahora que se me ocurra, ¿y has podido ver en vivo? Lucha en vivo, quiero decir.
No, nunca,
Mira,
nunca, porque
¿ves?
acá tendría que haber, a ver, creo que la ciudad más cercana en donde tendría algo sería en Valdivia y eso está a, bueno, me quiero equivocar, 7 horas, 6 horas, 8 horas, en bus, digo, en avión obviamente es mucho más expedito, pero tampoco me voy a tomar un avión para ver una lucha, y de ahí tendría, creo que de ahí ya se va, hay un poco más de lucha, lo que te decía, que creo que en Valparaíso se está dando mucho ahora una explosión de lucha libre, sobre todo como en sectores o al aire libre. Pero claro, o sea, si no sé, pues si yo estuviera CNL y pudiera ir en un tiempo de vacaciones, a lo mejor hubiera ido. Es que justo, claro, yo tomé el 2019 y el 2020 ya vino pandemia. 2019 me empezó a gustar de nuevo y ahí empecé a enganchar y ver cosas y buscar, escuchar a Cornet. Entonces, fueron esas cosas y de ahí ya vino pandemia y estaba todo cerrado. Olvídate, 2021 también y ya ha ido pasando y algunas cosas han ido cerrando.
Sí, es que justamente creo que verla en vivo te cambia o te ayuda a formarte esa perspectiva de ese fandom, justamente. Porque el fandom, yo que he ido, mira, yo he ido acá en México. Bueno, mi primer show de lucha lo vi en Venezuela, que fue algo nuestro, ¿no? Pero aquí en México he visto WWE, Consejo Mundial, AAA, he visto TNA. Bueno, Impact en ese entonces. He visto Independiente. He visto muy Independiente. Y yo puedo decir que todos esos públicos eran bien distintos. Bien, bien distintos. O sea, yo hubiese venido al show más Independiente, Independiente. Yo hubiera dicho, ah, mira, no. Ya aquí cuando sale el Undertaker, por ejemplo, y me crucificaban, ¿sabes? O sea, sí hay un fan hardcore que solamente va a eso, ¿ves? Y, por ejemplo, si iba a este show de WWE, yo no iba a poder pretender ponerme yo muy hardcore, porque la mayoría de las personas que están ahí son como padres de familia que llevan a sus hijos, no qué sé yo, o el típico grupito de personas de entre los 20 y 30 años que van a un plan de esto porque les gusta, ¿sabes? Pero cambia mucho. Y la interacción que tú puedas tener con esos grupos. Te puede definir mucho, ¿viste? O sea, Te puede cambiar
Por
mucho la
ejemplo,
perspectiva.
sí, por ejemplo, yo lo que siempre me fijo es mujeres en el público. Como que siempre estoy viendo en empresas, así como, ¿cuántas mujeres hay? Obviamente uno ve más en una, en otras, y si te vas más para abajo, es cada vez menos y menos y menos. Eso sí me he percatado mucho. Porque hay empresas que están, creo que es muy ligada a la familia, la E. Entonces uno ve más mujeres. De repente me gusta hacer ese ejercicio, como de ver mujeres en en vivos. ¿Como cuántas mujeres hay? ¿Habrá algún porcentaje? ¿Habrá algún Excel ahí que me diga un gráfico? Sería interesante ver eso y después cómo eso también se mueve o cómo se traduce, no sé, en interacciones en redes sociales. Y no sé si se irá degradando a medida que va haciéndose como más hardcore. Eso sería como interesante saberlo también.
Justo ese estudio lo había visto, ¿viste? Mira, lo voy a intentar buscar a ver si
¿Va a buscar
consigo,
el paper ahora? La investigación.
te juro que había uno, algo así, que lo había visto que lo publicó solo Wrestling, salía como por demográficas, hasta salía, ¿sabes por qué? Hasta por ingresos económicos, todo.
Claro.
Aquí lo vi, ahorita veo si lo logro ver, pero, ¿sabes? Que quería preguntar justo. Ahora que mencionas esto, ¿no? De que te fijas en esto de cuando hay mujeres en el público y así. ¿Cómo es tu relación con la lucha libre femenina? O sea, porque me imagino que siendo que empezaste viendo Consejo Mundial de Lucha Libre, no estabas viendo mucha lucha libre femenina, porque no son las más predominantes en
Bueno,
la empresa.
en mi tierna infancia tampoco vi mucha. ¿Qué estaban las mujeres? Estaban como en bikini, en el
Claro,
ring.
la época de
Incluso
las
hasta muy
divas.
poco. Claro, en la época de las divas y todo eso. Incluso cuando veía Total Divas, en ese tiempo yo no veía wrestling. Y a mí me gustaba o sea, me gustaban las chicas, me gustaba como sus vidas, me gustaba, creo que habían chicas que realmente como que querían ser conocidas, aunque el talento no les daba. Pero como que ellas realmente querían ser a ver, querían ser vistas por el público como que lo dieron todo, y las chicas de Raw realmente lo daban todo. Yo creo que por eso yo creo que hay mucha gente que defiende a las Velas, porque creo que estaban muy de los reality, como que realmente veían una intención en ella, o por lo menos lo vendían de alguna manera como que realmente querían mejorar. Ahora, el talento si tuviera, no lo sé. Lo que a mí me pasa con el wrestling femenino es que me gusta verlo, pero también lo tomo como veo alguna lucha masculina. Sí estoy pendiente, por ejemplo, de cuánto porcentaje hay de mujeres en el combate, o sea, en el show. Por eso es que siempre le estoy tirando flores a Shawn Michaels, un hombre que sabe de mujeres, y se nota, porque no les tiene miedo y las pone en el ring y hace cosas con ellas.
Uy, esos son palabras muy controversiales. Shawn Michaels, un hombre que conoce de mujeres.
Sí, porque creo que Tony Khan ahora está tocando, creo, algo, entonces está tocando una mujer y por eso se está atreviendo un poco más. Pero Shawn Michaels es un hombre que sabe, entonces ha hecho, siempre le hemos dado crédito por eso con Andrés, porque no solamente las luchas que están en el combate, sino que les da historias. Pero esa sería como mi vara ahora. Quería ver Stardom y verdaderamente estaba muy prendida a querer verlo. Pero temas de tiempo, de ganas, de repente, como que me bajaron un poco. Y de ahí empiezo a ver. Obviamente uno ve Raw y dice, oh, sí, bueno, no sé, uf, en lo que estamos ahora. SmackDown, en AEW me gusta ahora, por ejemplo, lo que se está dando, que haya más mujeres. Impact también me llamó en su tiempo la atención por eso, porque había mujeres, había lucha, había historia. Después de eso fue bajando un poco. Y ahí a lo mejor me empezó un poco a desencantar el producto. Pero sí, siempre estoy como con un ojo en eso. Y es como, ¿dónde están las mujeres? De repente no digo que tengan que estar 50 y 50, pero, y creo que Shawn Michaels lo ha hecho notar, que sí se puede hacer algo más o menos equitativo y se puede lograr. Pero, insisto, creo que necesitas tener una visión también para eso. Y no sé si los otros personajes. Yo sé que en Japón es otra cosa. No quiero que llegue cierto tuitero y me diga, en Japón pasa esto. Pero pasa eso. Pasa como que siempre estoy viendo esa dinámica así. Como, es lo que me pasa. Pero de ahí a que yo diga o tenga que defender la lucha femenina solo porque son mujeres en el ring, no. O sea, de que me tenía hasta acá. Lo dije varias veces. Hay hartas luchadoras que yo digo, no, no veo el hype y por qué le siguen dando pantalla. Lo que está pasando ahora en NXT, por ejemplo, la era Valkyria me parece un personaje demasiado aburrido, me parece ella aburrida, no entiendo esa trencita, no entiendo por qué está de campeona si no da nada.
No
Entonces,
entiendo la trencita, me
sí.
encanta.
Usa una trencita, una trenza, y yo digo, ¿por qué usa una trenza? Yo no, en esto, en tiempos antiguos no le hubieran aguantado esa trenza, le hubieran dicho, hazte el corte, hazte la medida W, rayita al medio, onditas. Eso lo hubieran dicho, pero ahora no andan trencita y me tiene aburrida esa trencita. Pero eso, solo me fijo como en la proporción. Ya, hay luchas femeninas, ¿cuántas? Una, dos, ya de tres adelante. Ah, ya, ok, bueno, han pasado cosas. Pero de ahí la vara, como te digo, en el ring, si me pasan cosas, si no, yo creo que la opinión hay que darla y no solamente decir estamos contentos porque hay lucha femenina y aplaudirla. No, tampoco creo que eso le ayuda a nadie.
Sí, y fíjate que eso te iba a preguntar justo, porque luego creo que hoy en día sobre todo hay un esfuerzo, o creo que la gente se da mucho cuenta que hay un esfuerzo por empresas, y hablo de empresas en general, no hablo de promotoras de lucha libre, sino de empresas en general, de hay que satisfacer demográficas, ¿no? Ok, entonces pon esto, pon esta persona, pon a esta minoría o lo que sea, ¿no? O vamos a cambiar a este personaje, tal que, ojo, si antes de que alguien salga en comentarios, yo a mí no me importa, de verdad me chupo un huevo, me da igual, no, de verdad que no me interesa en lo más mínimo si tú, Rodrigo, te molesta que la sirenita haya sido negra o lo que sea, de verdad que me sabe, ¿sabes? No me importa, pero te quería preguntar al respecto.
Walter está muy Ana María Polo. No me importa tu raza, tu sexo, ¿para qué hablar de eso? O sea, voy a sacar un martillo y caso cerrado.
Hay un clip de la doctora Polo cantando Born This Way, que es increíble.
Ah, obvio,
Todos
un
vayan a
clásico que
verlo
ha
después de
criado,
este programa.
Latinoamérica ese video.
Pero no, pero te quería decir con respecto a ese tema, porque justamente creo que el mundo del wrestling en Occidente, al menos, como que sí ha quedado mucho a deber. A la lucha libre femenina. Vaya, WWE fue como que muy ¿cómo se dice? Trendsetter, digámoslo, no, son divas y ya está, ¿no? Y de pronto dijeron, no, 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 son mujeres y hay que
Son carne.
respetarlas. Ajá,
Ni siquiera
sí.
son divas, son carne, son un pedazo de carne.
Eran
Por no
objetos,
decir
sí.
otra cosa, podría decir otra cosa. Son objetos. Mírenla, aprécienla, tóquenla si quieren. Es como ese.
Estaba objetificadas, ¿no? Pero después cuando empezó esta transición de no, 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 son mujeres y merecen respeto y Stephanie McMahon inventó la lucha libre femenina, no sé si tú sabías eso, empezaron a promocionar durísimo esto, ¿sabes? ¿No? De, el primer main event y la primera mujer que hace tal cosa, ¿no? La primera lucha Hell in a Cell, lo que sea. Ya que a mí como fan hombre, pues yo por mi lado era como que, cool, pues me encanta, porque hay una mejora en general en el producto, ¿sabes? O sea, pasaron de ser como combates para ir al baño a ser combates que quiero ver, ¿sabes? Así estoy, sí me interesa ver esto, ¿sabes? Entonces yo salí ganando como fan masculino, pero ¿eso llegó a ser apelativo para ti? El hecho de que dijeran como sí, mira, primera vez que hacemos esto, primera vez que una mujer lucha en WrestleMania, en el main event, cosas así. O sea, ¿eso llegó a ser apelativo en tu caso?
Es que no, es que eso sucedió 2017, 2018 y yo no estaba, pues yo no veía en ese tiempo. ¿Qué me importaba a mí que estaba? Eran las mujeres luchando, estaba tratando de sacar una carrera en ese tiempo.
Claro.
Entonces era como, whatever. Y después ya cuando llegué un poco más a 2019, porque fue la lucha de Becky Lynch en WrestleMania, y me acuerdo que era el main event femenino, estaba todo el tema Charlo también. Y después vi el combate y a mí no me gustó. De verdad, a mí no me gusta ese combate, ¿no? Yo no digo que se fue malo, pues tampoco fue bueno. Entonces, me quedé como una sensación como, ¿y para esto fue bueno? Entonces, me quedé como con eso. Pero, no, a mí no, sí, ahora sí lo veo en retrospectiva, a lo mejor podría ser como si fueron cosas importantes, porque igual se sentó un precedente. Igual por lo menos se dio más, estaban en la palestra y no estaban simplemente como figuras y de solamente decir, ah, bueno, están acá y mírenlas, no, sino que estaban haciendo cosas importantes. O sea, es que yo no le restaría mérito a todo lo que pasó en ese tiempo. Así que no, no creo que esto, creo que si tú me lo cuentas así, yo diría como que está bien, porque, insisto, se puso a la palestra, se dio importancia, se dio una visión, y yo creo que por eso es que también mucha gente pide todo eso de nuevo. ¿Por qué no hay un premio La Bebé con puras mujeres nuevamente? ¿Por qué no se ha tomado esa decisión? ¿Por qué no hay uno durante el año? ¿Por qué no hay uno todos los años?
Es raro que no lo
¿Entiendes?
hayan hecho de nuevo, la verdad. Es muy raro.
Claro, entonces, ¿por qué no lo han hecho de nuevo? ¿Por qué no lo intentan? ¿Por qué no lo hacen en NXT? ¿Por qué? Hubo un tiempo en que igual lo pensé mucho y decía, NXT viene con muchas mujeres. ¿Por qué no hace simplemente, creo, incluso no creo, no me quiero equivocar, pero creo que fue un programa donde estaban casi puras mujeres? Fue el show. Entonces, ¿por qué de repente no se atreven con ese tipo de cosas? Hay harto hombre. El fandom es básicamente masculino. Dudo que haya una gran mayoría que se oponga y diga, no, ¿cómo que un programa de Primo la beben de puras mujeres o un pay-per-view de puras mujeres?
Yo
¿Qué
necesito
significa?
hombres, quiero más
No. Claro,
hombres
yo necesito
aquí.
incluir hombres en calzones. Es como, no, y pelados. Bueno, la mayoría son pelados. Entonces, no, no va por ahí. No, 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 no sé a quién podría eso decir como, no, o sabes que no quiero un Primo la beben como solo mujeres, un pay-per-view de solo mujeres. No, al contrario, como que les gustaría y habría una gran demanda, pero te juro que no sé a qué va ese tipo de decisiones. Puede ser que incluso la propia empresa y después la network o la plataforma ahora diga, no, no, no queremos esto, pero no sé, me parece como irrisorio, no. Aparte, creo que en ese tiempo, pucha, no me quiero equivocar en año, igual estaba como todo el tema del Me Too. Entonces, claramente tenían también como que tenían como
Con
también
una
que salir
presión
del paso.
mediática, quizás.
Claro, igual tenían que dar una impresión ellos como de, hay mujeres y miren, las respetamos y están acá en primera línea y miren, las hacemos todo. Igual creo que había como esa necesidad de ponerlas al frente y de incorporarse a lo que estaba pasando de alguna manera en todo lo que estaba como en el contexto en el que se estaba haciendo. ¿Tendría que haber otro Me Too para que haya otro especial? Who knows. Pero las cosas están así, pero yo tampoco entiendo por qué no se hace, sí, insisto, creo que hay un público y habría una demanda.
Sí, bueno, nada más para dar un poquito de datos, ¿no? Estuve buscando el estudio este y por desgracia no incluye censos, entonces nada más incluye etnias, ingresos económicos, estudios, pero bueno, no es lo que nos interesa en esta ocasión. Y el Me Too, de acuerdo con Wikipedia, inició en octubre del 2017, que fue un año antes de Evolution, que fue el pay-per-view de solo mujeres o de solo combates femeninos en WWE. Sí, fíjate que, o sea, yo si me permitiesen dar una opinión a mí, hombre blanco heterosexual.
No,
Ah,
te
bueno,
callas.
entonces, no, fue un placer. Y ahí termina el programa. Perfecto, ahí termina el programa y todas las mujeres, bien, bien hecho, Paulina. Muy bien. Fíjate que si yo pudiese dar una opinión, vaya, me parece que está. Ah, o sea, lamento, sí, un poco que sea estos, entre comillas, hitos, por un tema que es como mercantil, ¿sabes? En plan, es una pena que este tipo de cosas se estén haciendo hasta estas alturas, porque una empresa vino y dijo, ah, sí, eso nos va a generar dinero, en lugar de es porque es lo que deberían estar haciendo. Porque realmente les importe. Sin embargo, esos hitos siguen significando algo, ¿no? Yo recuerdo alguna vez hablando con exparejas o con qué sé yo, con mujeres, ¿no? En general, que me preguntaban sobre esto de las luchas, me decían, ah, pero, o sea, pero en la lucha libre, pues las mujeres no les dan mucho protagonismo, ¿no? Y yo, pues decía, porque mira, o sea, es una industria al igual que, o es un arte.
Un feminista.
Muy, 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 muy feminista, ¿no? Nunca hemos pasado ningún escándalo, ¿no? Mucho menos el presidente de la empresa más grande a nivel mundial. Y le decía como que, bueno, es una industria, es un arte que es muy igual machista, porque así, ¿qué arte o qué industria no lo es, lamentablemente? Sin embargo, hay muchos precedentes de donde las mujeres han tenido pues buen protagonismo, como han mejorado, como es el caso de típico comentario, ¿no? De Fan Mark, que, uy, no, yo no conocía a las divas porque yo estaba viendo a Bull Nakano y no sé qué en Japón. Es como, bueno, felicidades, pero eso no era así conocido a nivel mundial, ¿sabes? No era. No era algo que estaba sentando hito, pero era un precedente. Entonces, como que esas cosas pasan y en varios lugares eran tomados de una forma más seria, ¿no? Digámoslo. Entonces, es como que es una pena que estos hitos estén viciados, digámoslo, entre comillas, por un tema mercantilista y demás, por un tema de lavar la cara, pero por otro lado es como, bueno, pero fueron hitos. ¿Sabes? Y ayudaron a que hubo tanto. Yo recuerdo, ahorita que decías, por ejemplo, de Total Divas y así, yo recuerdo que yo tenía, bueno, a mi amiga hoy en día, pero tengo una ex que ella, por ejemplo, me acuerdo que ella, cuando le enseño de, ah, no, mira, si yo veo esto y así, reconoció a Las Velas, que en plan, ah, sí, yo las he visto, sí, no, yo veo su programa. ¿Viste? O sea, eso es una forma de llegar a otro público, por ejemplo. Entonces, vaya, hubo algo bueno allí dentro de mucho, mucho mal. Quiero pensar yo.
No, sí los hay. Es que no sé, igual es como todo producto, insisto, del tiempo además. Igual ese tomar seriedad en otra, hay que tomarlo un poco con pinza igual. Yo no sé cómo la realidad japonesa, de lo que llega acá, igual uno puede hablar largo y tendido de ese tema.
Claro, hay
Entonces.
Bull Nakano siendo Mei Ben, pero luego también pasa el caso de Hana Kimura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que fue una tragedia.
Claro. Entonces, esto es todo de luz y sombra, sobre todo teniendo en consideración si están mujeres al frente. O sea, puedes tener grandes historias como Trish Stratus, yo creo que a ella, mira, todas las cosas que hizo, y poco y nada ella ha hablado, comentado, creo, y siempre le recuerdan cosas que ella hizo en el pasado, ahí que estuvo con Vince. Entonces, claro, o sea, insisto. Creo que todo tiene como de luz y sombra. Y cuando hay mujeres involucradas, creo que es mucho peor todavía. Hay mujeres que cuentan grandes historias. O sea, tú escuchas, no sé, Becky Lynch, de igual agradeciéndole a Vince, muy solapadamente, y después diciendo, no, sí, es terrible. Pero claro, hay mujeres que van a contar otras historias y es terrible. Es realmente terrible como lo que pasa, y sobre todo en esa industria que está dominada por hombres. Los bookers son hombres. No hay mujeres involucradas ahí. Hace años era aún peor. Sí, yo insisto, o sea, las cosas han mejorado mucho, creo, en estos 5 años recién, 4 años. Pero de lo que es atrás, o sea, insisto, hay muchas mujeres que tienen muchas historias y muchas luchadoras que tienen más historias todavía. Entonces, es realmente como muy, es muy sórdido incluso de ver gente, no sé, que estuvo muy arriba, después verlas muy abajo porque el mismo negocio las hizo bajar mucho. Y eso es lo lamentable. Hay muy pocas historias de éxito que uno diga, sí, mira cómo terminaron genial sus vidas, muchas luchadoras, muchas mujeres que estuvieran involucradas en la historia. Yo creo que hay muchas más historias de tragedia de las que hay de victoria.
Sí, creo que vaya, a ver, no quisiera cerrar como tú decías, como que, ay, no, pero todo muy bien, ¿no? Y me han tratado. No, 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 no. A ver, tratemos bien a las mujeres, ¿no? Llamados a que seguimos haciendo bien, obviamente, ¿no? Que no hagamos gatekeeping, creo que es una buena conclusión, no hacer gatekeeping, ayuda,
No, pero
¿verdad?
no quedó esa sensación. Hablamos, sean como los fans de Randelona. Eso vamos. Agradezcamos
Eso.
a los hombres en este 8M, a los hombres de Randelona, que han sido dignos. Han tenido un comportamiento respetable, por lo menos. Y que han sabido llevar la interacción con una mujer. ¿Ya? O sea, creo que ha sido bastante sano en ese sentido toda la interacción que yo he tenido con el mundo de las luchas de las luchas libres, de la lucha libre y de lo que ha sido volviendo con la gente que lo sigue, pero es por la gente del mismo canal, o sea, del mismo podcast, que es la que está, que es la que escribe, comenta. Obviamente no va a salir el anexo que era un poco hacer el juego por el otro lado, Pero del resto, honestamente, creo que ha sido como el comportamiento adecuado y el comportamiento de un ser humano, insisto, respetable y educado, de nunca llevar las cosas por otro lado y de siempre hablar, siempre pretender la conversación de tú a tú, no como el otro enseñándote. Y si te quiere enseñar, siempre es como, oh, mira esto, te podría interesar. Eso yo lo aprecio bastante, de verdad.
Igual que discutan un poquito contigo, ¿no? Que tengan el valor, los cojones de venir y decirte, no, Paulina, te equivocaste. ¿No?
Las
Así.
tendrán, lo dudo. No me han demostrado mucho estos años.
Miren, muchachos, ustedes han recibido un llamado a que tengan cojones y discutan con Paulina en el directo.
A que se note que tengan, por favor.
Ajá. Vaya. Que vaya y ustedes digan, no me parece. Pero de forma respetuosa, no, tampoco se van a pasar de verga, por favor. Poquito de control. Y bueno, a ver, creo que hemos hablado largo y entendido, Paulina, tú y yo. Antes que nada, yo quiero agradecer, obviamente, a la gente que está en el Patreon de Arbas de Lona. Tú sabes que la gente que está en el Patreon de Arbas de Lona también está en mi corazón. Es muy importante eso, porque nada más necesitan $5 mensuales para eso.
Les sirven, po. Son mercado.
Exacto. No. No, yo estoy sirviendo a ellos, yo estoy trayendo contenido, yo estoy trayendo cosas ahí. Necesitamos Patreon, Paulino, por favor, no sabotees esto. Vaya, agradecerle a ustedes que están allí, ¿no? Y que, por favor, pues sigan repartiendo la palabra del Patreon de Barcelona. Insisto, tenemos cientos de horas y de contenidos, de episodios allí. Hablamos de programas clásicos, programas actuales, AEW, NXT. Estamos haciendo dinámicas, estamos haciendo programas exclusivos, entonces vaya, estamos ahí para ustedes y por su ayuda pues nosotros vamos a estar muy agradecidos y vamos a ofrecer todo eso con ustedes. Y tengo que agradecerte obviamente a ti, Paulina, por haber estado acá, obviamente. Me encanta haber tenido esta plática, que me hayas contado, ¿no? Como mucho de tu perspectiva, de tu experiencia, y yo creo que mucha gente se la pasó muy bien también escuchándote.
Siempre la paso bien. No, no sé. Me
Uy.
van a decir, no, no se ve. ¿Qué puedo decir? Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que estamos para y por ustedes. así que nada, muchas gracias nuevamente por escucharnos. Primera vez, debo decir que lo disfruté, Walter. Estoy impactada. Creí que iba a estar un poco más rally, pero siento que tuvimos buena química.
No, no, no,
¿Es tu
no, no.
sensación?
Yo tenía mucha fe en nuestra química. Yo tenía mucha fe en eso. Yo sabía que nos
Yo
iba a ir
tenía
bien.
cero.
Qué poco, qué mal habla eso de mí, muchachos. Bueno, está bien, no pasa nada.
¿Qué puedo decir? Yo dije, no, aquí esto va a ser muy entrecortado. Dudé un poco, pero no, ha ido súper bien. Encuentro que he estado, incluso ha ido mejorando en lo que fue el programa. Así que nada, espero que lo disfruten. Recuerden respetar a sus mujeres.
Por
Recuerden
favor.
amarlas y no tratarlas mal. Y eso, nada más. Somos igual que ustedes, aunque sí, bueno, somos iguales, ya. Nos traten mal.
Y creo que vale la pena decir que no, no, no es como que para ti que estás escuchando este programa, no vas a ir con tu mamá y le vas a desear un feliz día. No, simplemente vas a tratarla bien, ¿sabes? No, no se celebra, es una conmemoración. Así que por favor.
No le regalen una aspiradora, por favor.
Qué horror. Pero es una historia de terror, Dios mío. Qué horror eso. Bueno, vaya, que traten bien a sus mujeres, obviamente, ¿no? Y pues ya les dije, agradecido con los que están en el Patreon, agradecido también con Paulina, pero también les tengo que agradecer a ustedes que nos estuvieron escuchando desde Google Podcast, si es que aún existe, en iVoox, en Apple Podcast, en YouTube, en Spotify y también en arbarcelona.com. Vamos a seguir trayendo contenido este mes con suerte y con mucha paciencia, que sé que va a venir de parte de ustedes, donde vamos a tener invitadas justamente celebrando este mes, y yo espero poder repetir esta dinámica en otros meses, justamente hacerlos un poquito más temáticos. Eso va a facilitarme a mí traer programas y espero que sea del agrado de ustedes. Por mientras, nos despedimos de parte de Paulina Cárgamo, de Walter Rosales. A todos, un abrazo y gracias por su atención.